presenta Juan Construye.
Entrevista.
Es piloto de automovilismo uruguayo. Su pasión por las carreras comenzó con apenas 3 años, cuando su abuelo compra una motocicleta para la familia, lo que rápidamente lo llevó a competir en el Campeonato Nacional Uruguayo de Motociclismo, Velocidad en Tierra y Motocross. Su actuación en estas carreras lo catapultó rápidamente al karting. Su excelente desempeño lo llevó a ser el piloto más joven de karting uruguayo en ganar una competencia.
Si no fuera por mi familia, digamos que hicieron todo el esfuerzo. Pero al principio uno, a ver, nunca se imagina llegar hasta donde yo llegué hoy en día.
Debutó en Europa en el Campeonato Mundial de Karting de 2010 en Braga, Portugal, donde compitió junto a pilotos como Max Verstappen y Alexander Albon. Desde entonces ha pasado por diferentes carreras, como la Fórmula Abarth en Monza, la European F3 junto a RP Motorsport, la GP3 Serie, la Pro Mazda Championship, la Indy Light y más recientemente en la Fórmula Regional de las Américas.
Yo logré ser inteligente en cambiar el rumbo dentro del automovilismo, porque el automovilismo no es solo Fórmula 1. Acá en Sudamérica, lamentablemente, vos salís campeón uruguayo, salís campeón argentino, salís campeón sudamericano, ganás todo, ¿verdad? Llegás a Europa y no te conoce nadie.
Urrutia está en Uruguay para participar el próximo 3 y 4 de agosto en el TCR World Tour, que se disputará en el Autódromo del Pinar. Hoy nos visita, en Punto de Encuentro,
entrevista,
Santiago Urrutia.
Estábamos de charla, de cuestiones profesionales y personales con el joven, exitosísimo automovilista Santiago Urrutia. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy.
Todo bien.
Referente del automovilismo de nuestro país, y lo quiero meter en el programa porque tenemos una encuesta.
¿Ah, sí?
Que es por el Día del Padre.
Dale.
Que es el próximo domingo. ¿Cómo se festeja para vos? ¿Un asado en familia? Son las opciones, si tenés otra. El Día del Padre son todos los días. Solo me importan los descuentos o no molestar al Copa América. Por acá otro dice, faltó una opción. El Día del Padre, el padre no debería cocinar ningún asado y tendría que invitarlo a almorzar. Esa es una opción muy importante, dice Fernando de Atahualpa. ¿Vos?
Mira, te voy a contestar con total sinceridad. El otro día fui al shopping que tenía que ir para dar unas vueltas. Entonces le escribo a mamá y le digo, mamá, le digo, ¿qué le puedo comprar a papá por el Día del Padre? Y me dice, no, ya tiene todo, no necesita nada.
Es la típica frase.
Le mando un mensaje a mi hermana y le digo, Ro, le digo, ¿estás para juntarnos para comer? No sé qué. No, si ya sabes que papá no le da, eso te da de bola el Día del Padre, todo comercial. Es una gran realidad. En mi casa nos podemos llegar a juntar a comer por el Día del Padre o algo de eso. No se arma el Día del Padre, que el asado o el regalo.
¿Le decís feliz día?
Y le digo feliz día, pero por decirle feliz día no me genera nada, porque para mí mi padre...
Y a él menos.
Y a él menos, por eso. Para mí mi padre es todos los días, o sea, no.
El padre todos los días.
Sí, entonces no... Y también el Día de la Madre, o sea, es como
no,
que...
lo mismo, sí.
Pero claro. Es como que ya me crié como que es más asociado a algo comercial y como que en casa no le dan mucha bola, entonces...
Es de los míos. A mi viejo le llegás a decir feliz día el Día del Padre.
Sí.
¿Qué? Es ofensa, ay, Dios mío.
No, pero a mi padre le llevas un regalo y no le genera nada, ¿entendés? No es que, capaz que prefiere compartir un asado...
Día,
exactamente. Sí.
Santiago, desde muy chiquito al lado de los motores, ¿no?
Sí.
Obviamente. Pero en ningún momento hubo algún tipo de cuestionamiento, de transferencia de inseguridad y miedos de tu madre, por ejemplo, de que te metieras en esto de la velocidad.
Bueno, yo creo que cada uno debe tener su miedo personal a una manera. Sin duda que mi madre en algún momento habrá sufrido, porque imagínate que yo a los 3 años estaba corriendo en moto, o sea que en algún momento debe haber dudado. El miedo más grande que debe haber tenido mis padres fue cuando me fui a vivir solo con 14 años a Europa, o sea, no por haber correr en automovilismo, sino porque esté viviendo solo en Europa con 14 años. Yo personalmente miedo no tengo, porque es un deporte donde si tenés miedo no rendís lo que tenés que rendir, o sea...
Bueno, hablábamos de eso fuera de micrófono, podemos traerlo
claro.
A esta conversación. Porque, claro, yo decía, yo si mi hijo, yo termino, podría ser mi hijo, y pienso, me daría pánico que mi hijo se dedicara, por ejemplo, al automovilismo, y después vos muy sensatamente me decías, pará, Mirá que hay deportes que son de mucho más riesgo,
sí.
Que no usan la velocidad.
Pero es lo que te decía fuera del aire, o sea, hay un concepto del automovilismo que es un deporte de riesgo porque se va a altas velocidades, pero es por algo que viene manchado por la historia del automovilismo, digamos. Hoy en día, la verdad, el automovilismo es muy seguro.
Hablamos de historia, hablamos de la película... desde Ford versus Ferrari a Ferrari, que la vi justo anoche, entonces estoy con todo el tema en la cabeza. De los accidentes, de cómo, pero así,
bueno, mira,
mataba a sus propios hijos, decían de Ferrari.
Sí, ¿no? O sea, hablando de Juan Manuel Fangio, el argentino quíntuple campeón de la Fórmula 1, él decía que cada vez que corrieron una carrera sabía que era la última vez que podía.
Escribían cartas a sus parejas, ¿viste? Claro, por las dudas.
Pero eso ha cambiado tanto, o sea que hoy en día, es lo que te digo, bueno, me comentabas de tu hijo, el rugby. El rugby es un deporte, pero ultra muchísimo más de contacto de lo que puede ser el automovilismo. O sea, te tiene que pasar, la verdad, el accidente fatal, y así todo han habido cada accidente, que uno sale entero.
Que lo mirás de afuera y no podés creer.
Fuego, sí, sí, y el sí, tipo sí. Sale caminando.
Mirá como... Grosjean en la Fórmula 1 hace un par de años, loco, atravesó un guardrail y se despedazó el auto en dos pedazos. Se prendió fuego, todo, lo único que hizo se prendió fuego la mano. Imagínate que nosotros teníamos hasta una calza, unos guantes y todo, que son ignífugos, que por tantos segundos no te pasa el calor al cuerpo.
¿Cuándo evolucionó tanto la tecnología para justamente la protección del automóvil?
Y a lo largo de los años, no es como que hay un año puntual donde...
Pero hubo muertes significativas. Hubo muertes que fueron mojones.
Hubieron muertes significativas donde también se empezaron a darle mucha bola a la seguridad del autódromo. Por ejemplo, voy a ir en el 94 cuando falleció Senna, era una curva que Tamburello, que era una curva a fondo que se hacía, donde en el lado de afuera había un muro. O sea, ahora esa curva no existe más, hicieron una chicana para realentar y ese muro lo quitaron y pusieron gomas. Por ejemplo, en Estados Unidos, claro, que yo corrí, imagínate la tecnología que inventaron, que en las 500 millas de Nápoles, en el óvalo de Nápoles, ahí fue el récord de velocidad que yo hice, 352 kilómetros por hora. Sí. ¿Qué pasa?
¿Sabes que no me lo puedo imaginar, no?
Yo hasta 180 me imagino.
Vos imaginate que antes iban a 300 kilómetros por hora y corrían con lo que tenían. O sea, era como que se ponían un jogging y salían. Hoy en día ha evolucionado tanto que se inventó hasta inclusive un soft wall, que se llama, que es como un está el muro y entre medio del muro hay como una especie de espumaplas, digamos, y después hay como un guarrey que te amortigua como un 60% el golpe. O sea, no
como
solo
una goma que se estira.
Exactamente, no ha solo evolucionado lo que es, o puede ser un casco, puede ser un mameluco o lo que sea, sino que también ha evolucionado mucho
el exterior,
el circuito. O sea, se prepara todo para que la seguridad sea muy alta.
Santi, y en el motociclismo pasa lo mismo, uno ve cada accidente de moto que dice.
En el motociclismo, por ejemplo, lo que es la MotoGP, también han inventado, en eso que te digo, han inventado como unas bolsas cuando se caen los pilotos. ¿Cuál es la gran diferencia entre la moto y el auto? Es que cuando la moto te caes, lo que golpea es el cuerpo.
Claro.
En el auto, cuando vos te chocás, lo que golpea es el auto. O sea, el cuerpo no lo toca nunca, repito, a no ser que sea un accidente extremo. Pero en la MotoGP, por ejemplo, ha evolucionado tanto que cuando los pilotos ya se van a caer y estar en el aire, tienen un airbag adentro del mameluco, entonces se inflan, quedan todos unos muñequitos, pero claro, esas bestias también vienen a 300 y pico kilómetros por hora, están cayéndose, o sea...
Habla evolucionado la tecnología, todo lo que quiera.
A vos te da miedo igual.
Y antes se mataban y corrían igual, sabiendo que podía hacer cada carrera su último día. Hoy corres sabiendo, pero la motivación o la inspiración, el placer por la velocidad sería la misma, ¿no? Antes y hoy. ¿Cuál es? ¿Qué onda con la velocidad? ¿Pudiste explicarlo alguna vez?
Vos te tiraste en paracaídas.
Sí, pero ¿qué tiene que ver?
Adrenalina.
Pero dice, vez en mi vida no la voy a hacer, y no lo hice de nuevo, y no tenía hijos. Dale, pero...
Vas a hacer... Es como un sentimiento, por ejemplo, ¿no? Porque... Por ejemplo, vos podés querer a una persona de una manera, a tu hijo, por ejemplo, que yo no lo conozco, y digo, ¿y cómo podés quererte así? ¿Puedo comer asado? Todo. Yo nunca voy a llegar a tener ese sentimiento. Esto pasa a ser como un sentimiento y una pasión también por el automovilismo.
Difícil de explicar, decís.
Difícil de explicar porque...
Me fascina, me encanta, pero quiero entenderlo.
Está la competencia.
Hoy en día, para el, y lo voy a hablar ahora presente para no hablar de mis años anteriores, hoy en día en el campeonato del mundo... Para vos lograr ser competitivo, se necesita la perfección. Se necesita de que vos manejes y vos, y estés concentrado a un 100%, te enfrentás a los mejores pilotos del mundo. Eso te genera una determinación, digamos, mentalmente y físicamente muy alta. Después, ¿qué pasa? Eso también va en conjunto de lo que es un ingeniero, que el ingeniero que está detrás del auto es el que le dice a los mecánicos lo que tienen que cambiar. O sea, se necesita toda una conexión, una conexión.
La perfección es grupal.
Que eso, yo, a mi pasión, cuando yo entro hoy en día a un equipo profesional y veo el auto limpio, veo todas las piezas limpias, para mí es como, es arte. Es como alguien que le gusta un cuadro. Y ve, yo miro un auto.
Mirá qué buena analogía.
Y es impresionante. Es arte para mí.
Y hay una pasión ahí. Yo la empecé a entender de otra manera cuando vi la serie de la Fórmula 1, que la debes haber visto.
Sí, Drive to Survive. Sí.
¿Es realmente así como se vive?
Se arma un show muy grande detrás de eso. Yo creo que las primeras fueron bastante reales, ya las últimas las están haciendo bien americana, o sea, le están metiendo un poco de show.
De color. Las primeras fueron más reales.
Sí, la Fórmula 1 es el máximo del máximo, la Fórmula 1. O sea, sería como jugar un campeonato del mundo de selecciones, o sea, es lo mejor que hay.
Para el que lo sabes, ¿dónde estás compitiendo vos hoy?
Yo corro en un campeonato del mundo, o sea, sería la Fórmula 1, pero de autos con techo. O sea, la Fórmula 1 se llama monoposto, que son autos preparados para la pista, y estos son autos que son hechos para la calle, que claramente las marcas que hacen promocionan los que son sus vehículos, obviamente se modifican, pero la estructura de afuera es muy parecida, lo único que se le pone alerón, las partes aerodinámicas, más potencia, goma, todo eso, pero ¿qué hacen? Como son autos que se venden en la calle, hay mucho apoyo de las fábricas, porque sin dar marcas, pero yo quiero decir que mi auto es mejor que el tuyo. Si yo te gano la pista y yo soy campeón del mundo, mi auto es mejor que el tuyo. Claro. Entonces es donde entra mucho esa parte
comercial.
Está
bueno porque tiene algo más de realista, ¿no? Porque el auto de Fórmula 1 nunca lo vas a ver en la calle.
Claro.
Y estos son autos que podés ver en la calle. Sin incentivar, y lo hablábamos antes, andar haciendo estupideces en la calle con los autos, ¿no?
Sí. No, a ver, hay que ser consciente en todo tipo de cosas. A ver, en la ruta, o en las rutas están para andar cuando dice 45, cuando se dice 60, cuando se dice 110, o sea, eso
350 es para la pista.
350 sería completamente inviable andar en una calle, o sea, no, imposible, pero es siempre lo que yo digo, o sea, está absolutamente todo preparado y tantos años de preparación para poder andar a esa velocidad, que a mí no me da miedo. Capaz que vos te subís y sí te genera como una especie, pero porque no es tu palo, ¿entendés? Que podés tener una pasión, podés ir a divertirte, pero en el momento que estás ahí laburando, que ya pasa a hacer tu laburo, lo que digo es que está todo tan preparado que en ningún momento pensás en un miedo de si te puede llegar a pasar algo. La verdad,
¿y eso te pasa a vos o lo hablas con otros y sienten igual?
Sienten todo lo mismo, sí. Podés llegar a sentir miedo por o diferente tipo de emociones, por si no ganaste una carrera, por si no clasificaste bien, por si te chocaron o por lo que sea, pero por miedo no considero que ningún piloto tenga miedo. Estoy hablando en ámbito profesional, ¿eh?
Te lo pregunto a nivel profesional también.
Sí. No considero que ningún piloto tenga miedo.
Cuando salen en una carrera, ¿hay distintas directivas? Puede que, no sé, una escudería le maneje lo emocional y lo psicológico a sus corredores con el único objetivo de ganar, y otra tenga otro objetivo, otro lineamiento. ¿Existe el fair play en automovilismo?
A ver, yo soy empleado, represento una marca china, la base del equipo está en Suecia. Lo cual, estoy dentro de un equipo que las emociones no son muy altas, o sea, lo que voy, que cuando se larga el campeonato y cuando se larga cada carrera, el objetivo general es salir campeón de equipo y salir campeón de pilotos. No hay muchas más opciones. ¿Qué pasa de lidiar con este tipo de personas, digamos? Es que son tan diferentes a la cultura nuestra que, por ejemplo, yo a veces puede pasar que gane una carrera y tengo una emoción tan grande, y en realidad el dueño de equipo ya ganó 9 campeonatos del mundo. O sea, para él ganar una carrera no significa más nada. Entonces yo capaz que tengo una tremenda alegría y viene el sueco y me dice, well done, muy bien.
Y ahí quedó.
Y listo. O sea, te pagan para correr, te pagan para hacer ese laburo. ¿Tenés algún problema? Sí, tienen todas las maneras para poder asistirte o lo que sea. Todo bajo el ámbito humano. O sea, no te hacen hacer nada que vos digas qué locura lo que me están haciendo hacer. Sí. O sea, todo.
Pero
va...
pero rescatate, ¿no? O sea, no pareciera haber mucho espacio para el entrenamiento emocional, digamos, ¿no?
No, sí, a ver, eso va personal de cada uno. Ellos te dan la libertad, por ejemplo, yo hasta el año pasado vivía en Barcelona. Este año, como solamente tenemos una carrera en Europa, decidí venirme a vivir a Uruguay porque, bueno, me quedaba más cómodo por el calendario también. Ellos te hacen un seguimiento a principio de año en la pretemporada a ver cómo llegás, pero vos te encargás personalmente de tu entrenamiento y de tu entrenamiento mental también. Yo voy todos los viernes al psicólogo acá en Uruguay, que es el mismo psicólogo que tengo de los 5 años. Tengo mi entrenador que voy todos los días a entrenar. O sea, uno tiene que mantener una disciplina, no es solo ir a correr en auto.
Eso es lo que uno ve de afuera, ¿no? Lo admirable de toda la exigencia de autocontrol, de autodeterminación, la disciplina emocional que tiene que haber en esto, ¿no?
Sí.
Para jugar a nivel donde jugás vos.
Sí, claro, sí. Se te va...
Es un pensamiento...
Medio segundo, claro, la cabeza, sí. y estás afuera de la carrera.
Y sí, y todo pasa a través de segundo, porque vamos muy rápido.
Por eso.
Eso es el tema. Obviamente las emociones, la adrenalina cuando estás ahí arriba es muy alta, o sea, entonces... Claramente uno, el laburo mental que tiene que hacer es, bueno, para poder controlar esas emociones durante la carrera, previo o después de lo que puede pasar, porque durante una carrera pueden pasar un millón de cosas, pueden, sí, pasar contactos, pueden pasar que se te rompa el auto, puede pasar que un mecánico le erre, puede pasar que vos le erres en alguna cosa. Entonces
puede pasar que te ensañes con otro piloto, digamos.
Sí, a mí me ha pasado mil veces, o sea, me ha pasado mil veces de, bueno, chocarme con un piloto, de bajarme y tener un diálogo. Han habido veces que, bueno, diálogo mejor, otra vez diálogo peor, pero a medida que uno va creciendo y aprendiendo también en el deporte...
¿Cuántos años tenés ahora, Santi?
Tengo 27. Ya,
ya no sos el pibe que...
Ya no te, claro, ya tengo 27. Entonces,
igual para nosotros, Victoria, decís...
Uno... Ya tengo 27. Ay, sí. Ni nació para nosotros. Ni...
cuando uno se baja del auto, lo que tiene que aprender es... Bueno, ya habrá momento para hablar, ¿viste? No es bueno, no es bueno para el otro piloto y tampoco es bueno para mí hablar en esa tensión.
Claro, ¿no? Obvio. Las pulsaciones las deben tener.
Sí.
Todo ese training, ¿no? Mental, emocional, es trasladable a la vida, a relaciones personales, o te salta, bueno, la vaina en otras arenas.
Yo considero que ganar en un fin de semana de carrera es imposible que vos ganes un fin de semana de carrera preparándolo del viernes al domingo. El fin de semana de carrera se gana en el día a día. Entonces, para mí, el laburo mental y el entrenamiento físico que uno hace día a día es lo que lo lleva preparado para un fin de semana de carrera poder estar de la mejor manera. O sea que la parte personal o el laburo que uno hace todos los viernes, en mi caso, de ir a un psicólogo, es, te diría, un 70% personal. Mira. Y un 30% carreras.
Tenés que si estar yo bien llego, en lo personal para ganar la carrera.
Si yo llego a un fin de semana de carrera en lo personal que no estoy bien, puede ser que me vaya bien, pero no voy a rendir mi 100%. Entonces,
mira.
¿Y cómo hace? Porque últimamente yo, simplemente por leer titulares, ¿no? Pero has estado ahí medio en la prensa. La prensa de los rumores.
Sí.
La prensa rosa te ha puesto ahí medio en un centro de turbulencias. ¿Cómo sí. ¿Afectó? ¿No afectó?
No, bueno, me han puesto en un centro de turbulencia, digamos, que sí, que han salido y se han dicho cosas que no son verdad, que no son buenas, que yo tampoco he salido a defenderme de esa manera, porque
preferiste
para no gastar energías,
capaz. No, para no gastar energía, porque lo hice de la manera que hay que hacerlo, lo hice bajo la justicia, no tuve que revelar ninguna prueba de nada pública. Entonces, lo hice así.
No te interesa
me afectó y desgastó, no voy a mentir, sí, claro que sí, a quien no le afecta que hagan y digan cosas y que encima no son reales, pero bueno, uno tampoco tiene que prestarle la atención a todo eso. El que me conoce sabe cómo son las cosas, y después, lo que te digo, yo tengo mi laburo, o sea, yo no puedo descuidar mi laburo, tampoco puedo descuidar mi vida personal, lo que es lo mío. Estuve mal todo, pero la vida continúa, la vida sigue.
Me gustó esa sonrisa del que el que me conoce sabe cómo soy, ¿no?
Y
me
parece que lo que te digo, se ha hecho un relato público de que no es la realidad, pero bueno.
Ni siquiera... Voy al relato porque ni siquiera sé exactamente...
Sí, mejor ni hablar, no tengo ganas de hablar.
No, las relaciones humanas, y sobre todo amorosas, son muy, muy personales. Pero lo que sí me interesaba saber era qué tanto pudo chuparte de energía, tirarte abajo y
afectarte,
bueno,
en una carrera.
Y cómo salís, ¿no? Porque efectivamente salís.
Sí.
Vos tenés el material para salir.
Sí. No me afecta lo que se haga y diga públicamente, porque yo desde que me fui con 14 años tuve que lidiar con ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando a mí me apoyan CAP por primera vez en el año 2012, que fue el primer apoyo estatal, también me comí muchas críticas a través de las redes sociales. Wow. Que cómo le vamos a dar guita a este pendejo que corre y por qué no le damos a otro.
La vida,
entonces yo ya me he enfrentado a muchísima crítica en mi carrera deportiva, también en mi ámbito personal.
¿Te sentís curtido en eso? ¿O todavía?
No sé si curtido, pero uno, lo que digo, uno va aprendiendo también, es lo que digo. Ahora tengo 27 años, uno va aprendiendo, uno va avanzando,
menos,
se va
dando. Se
tengo casi 44 y la señora no dice la edad.
¿Cómo que no? 51.
Se va dando cuenta. Yo creo que lo más importante también es que uno va aprendiendo, o sea, uno va aprendiendo a lo largo del camino.
Bueno,
y
eso es lo más importante, aprender.
Sí, este.
Volviendo al asfalto, ¿no?
Sí. Este,
¿Cómo en porcentajes que la construcción de una carrera en el mundo, en esta industria, ¿no?, automovilística, cuánto del talento del corredor, cuánto de publicidad, de sponsors, cuánto te sostiene la propia industria y cuánto vos?
A ver, el deporte automovilismo se considera que es un deporte caro para correr, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa?
Eso sí, es verdad.
Sí, es caro. ¿Cuánto lleva a ser profesional en el tenis?
Es caro.
¿Cuánto también lleva a ser profesional en el golf?
Es caro también, pero me estás nombrando
todos
los deportes caros.
Elitistas estás nombrando.
Claro.
Bueno, pero no es el único deporte caro el automovilismo.
No, el único, no.
Yo lo que digo es que una cosa es hacer un proyecto, una idea, una guía para poder llegar a la Fórmula 1, vamos a poner el caso, que es la máxima categoría, que es el sueño de cada piloto. Obviamente que se necesita apoyo, o sea, uno necesita apoyo. ¿Cómo se necesita apoyo? En diferentes ámbitos del deporte.
Pero capaz que no depende solo del talento innato.
Quizás en el automovilismo es un deporte donde no solo se depende de tu talento, claro. O sea, voy a poner, sos un maratonista, necesitas el apoyo, ponele que te den el apoyo, si sos bueno, corre, le ganá todo, está.
En el automovilismo, a los atletas la falta de apoyo que tienen.
Por eso también, te digo, estoy diciendo si tienen el apoyo, estoy diciendo si tienen todo determinado lo que tienen que hacer. Pero si vas a una maratón y no ganás, y bueno, capaz que es falta de talento, estoy diciendo si tenés todo el apoyo necesario,
claro.
Sin excusa, digamos.
No, capaz que es más caro, pero los remeros uruguayos que son amateurs compiten contra remeros alemanes que se dedican a eso.
Yo estoy diciendo si con el apoyo necesario que cada deportista necesita,
digamos,
claro.
En
el, voy al tenis. En el tenis está la línea, sea adentro, sea afuera.
Sí.
¿Y en el
automovilismo qué pasa? Si yo consigo el presupuesto, que puede pasar, ponele que yo tenga un año destacado, pero qué pasa en el destacado, se puede romper el motor, me pueden chocar,
claro.
No puedo andar bien yo una carrera,
depende todo de vos.
No depende 100% todo del piloto, porque hay una estructura muy grande detrás y también siempre hay mucha parte de lo político atrás,
raqueta casi nunca se rompe, digamos.
Exacto, entonces hay, sin entrar en detalle de cada deporte, el automovilismo sí es un deporte caro que se necesita apoyo, pero no considero que sea el deporte más caro de practicar.
Entiendo.
O sea, considero que también hay muchos deportes que son caros para practicarlos.
Vas a un montón de programas de los que se dedican más específicamente al deporte, por eso también la entrevista hoy fue un poco por otro lado, pero para el que puede estarte escuchando e interesado en cómo venís este año, cómo viene el 2024 para Santi.
Viene bien. Justo la última fecha tuve, mirá, un contacto con otro piloto
y me agarré las piñas cuando voy al auto. No.
Pero vengo bien, hice dos podios. Y bueno, ahora voy a Brasil. Si tengo un buen fin de semana en Brasil, voy a llegar con buenos puntos acá en Uruguay. Voy a estar adelante ahí en el campeonato.
Buenos puntos,
¿qué pasa
3
y 4 de agosto?
3 y 4 de agosto voy a correr en el Autódromo del Pinar. que es la segunda vez que viene el campeonato del mundo acá a Uruguay, donde bueno, el año pasado hubieron más de 20.000 personas, fue el presidente, fue la vicepresidenta, fueron ministros.
¿Sentís más presión de ganar ahí?
No, lo que me pasó fue tener una sensación diferente, que justo había ido Godín a la carrera que yo le invité y me dice, ¿no sentís como algo extra de la gente? Me dice, eso es lo que nosotros sentimos cuando jugamos en el Centenario. Y la verdad que me pasó un poco eso, la previa, la gente que me saludara, todo llegar y que esté la gente ahí como apoyándome en Uruguay, que yo nunca había, increíblemente nunca había corrido en Uruguay.
Claro, es local, carrera, pero no conocía la pista.
Solo una carrera en Rivera había corrido, pero en el Pinar nunca había corrido. Entonces era todo novedoso para mí, todo estaba bueno, viste, como que sí.
Pero ¿generó presión extra? Un poquito sí.
Vos sabés que no me generó, al contrario.
Cuando te subiste al auto.
Fue como un estímulo, o sea, como que no me generó presión. Porque repito, el uruguayo es exigente, o sea, sí. El uruguayo en general.
Si no ganaba, era un fracaso. Una de las dos las ganaste.
Mirá,
¿no?,
cómo tratamos a los futbolistas.
Era un fracaso.
Dioses o diablos en un día, en un partido.
Sí, lamentable. Cómo lo trataron los jugadores, lamentable. Sí, me da pila de lástima. Pero bueno, es lo que digo, lo que uno tiene que aprender también, ¿viste?
Pero una de las dos carreras las ganaste, ¿no?
Una de las dos carreras. Hice la poli, gané, sí. Frutillita de la torta, o sea, tuve suerte. Por eso la gente que no.
Qué grande
este
santo.
Año. Este
Yo
año...
me acuerdo que pasó bromear con eso. Esta semana somos todos hinchas de Santi. Ahora, si llega a perder el... ¿Perder? Salir segundo.
Sí, vamos a decir, es así.
Mirá lo que es este, un fracasado, ¿no?
Qué ingrato.
Somos. Sí, ingratos. Ni siquiera ingratos, porque él no nos debe nada y en todo caso podemos estar contentos,
¿qué,
pero,
¿qué
pero
pasa?
No tenemos ningún mérito en que él gane.
Uno opina también, o sea, porque
tiene boca.
Si salís en los medios y cosas, también uno opina a través de la ignorancia o lo que sea, pero ¿qué le vas a hacer? O sea, ¿cómo haces para controlar eso viste?
Lo mejor es...
Es como que, nada, el deportista, claramente, uno se podrá preparar de una manera mejor o peor, uno se lo merecerá más o no, pero... ¿Quién va a competir para perder? O sea, es lo que yo siempre intento explicar. O sea,
sí, sí. Y además competimos, gana uno.
Y repito, estoy hablando de un ámbito profesional. O sea, no de capaz que uno que quiere correr por diversión, que es 100% válido y respeto eso. Pero la realidad es que siempre se compite para ganar. Vos siempre querés mejorar, siempre querés lo mejor.
Pero si están los mejores, compiten muchos y gana uno.
Podés ganar todas las veces, no, porque ¿qué pasa? Yo corro un campeonato del mundo, donde corro contra un francés, que es compañero de equipo mío, que es dos veces campeón del mundo, corro contra un sueco, que es campeón del mundo, corro contra argentino, contra alemanes, contra italiano. Sí, sí. ¿Y cómo te pensás que se preparan el resto? De la misma manera y las mismas ganas que tengo yo.
Yo escuché alguna vez una frase, yo juego el fútbol amateur, pero de una manera bastante serio y con la competitividad como un elemento muy importante. Y recuerdo una frase, no me viene a la cabeza de quién, que lo que decía es, en cualquier deporte, vos te preparás para ganar, pero salvo rarísimas excepciones, la mayoría de las veces perdés.
Frase de Bielsa.
El de Bielsa, mirá, por eso soy bielcista. La excepción es ganar. Si son 20 y gana uno, la excepción es ganar.
Entonces, pero qué.
Me la sé de memoria la de Bielsa, yo no sé hace tiempo.
Lo natural es no ganar casi nunca. Que hay que valorar los triunfos, pero que hay que saber que es más probable perder y que no es un fracaso perder.
Y hay que saber ganar también,
Puf, es más difícil saber ganar que saber perder.
Porque perdemos tantas veces que cuando ganamos también hay que saber ganar.
Bien dicho, Santi.
Sí. ¿Hay alguna otra frase así de cabecera que tengas?
¿Sos bielcista como yo?
Yo soy hincha muerte de Bielsa, me encantó, me alegré cuando vine acá a la selección.
Pues
me alegra el papel que están haciendo, me alegro cómo está haciendo la selección.
Qué
bueno,
pena
ahora
el
se
partido
va
el otro día,
mundial.
Pero sí.
Y una lástima, la verdad que faltó poco para que entrara. Pero bueno, es fútbol, ¿qué le vamos a hacer?
Es fútbol.
Es fútbol, se gana y se pierde, vamos a lo mismo. O sea, ganador al final de la Copa América iba a haber uno solo, no ganaban dos. Sí. Así que ya está, no le tocó Uruguay. Para mí se fue de una manera que, bueno, lástima. Perdió, pues Colombia jugó muy bien, viene dos años invicto. Sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Y le hicimos partido que se lo pudimos
poner. Nos vamos a poner en la chiquita a criticar que Argentina va por un lado más fácil que nosotros.
Darwin erró gol y que
sí. ¿Y qué? ¿Le vamos a echar la culpa a Darwin?
No,
¿O le vamos a echar la culpa a Lucho? que le erró también. O sea, es una vergüenza echarle la culpa a esa gente.
No,
que,
hay que entender esto que estamos hablando.
Que deja la vida entera por la selección.
¿Sos futbolero también, entonces?
Y me gusta el fútbol, sí, miro fútbol. Mucho la selección, o sea.
¿Y le pegás o...?
No, ¿qué le voy a pegar?
¿Sos de madera?
No, ni idea tengo de jugar al fútbol. Jugué ahí, amateur, con mis amigos en el pueblo, pero no, nada. No. Frases de cabecera.
¿De dónde sos?
De Miguelete, departamento de Colonia, a 70 kilómetros de Colonia, un pueblito que tiene 1000 personas.
¿Miguelete para arriba? Y ¿para el norte, digamos?
No, como para adentro, para, digamos. O sea,
bien metido para adentro de Colonia.
Sí, sí, sí.
En diagonal, digamos. Exacto. Al noreste.
Y para ser preciso, tampoco vivo ahí, o sea, campo. Yo me crié en el campo, sí. Me crié en el campo entre Embúes de la Valle y Miguelete.
¿Y cómo te aproximaste a...?
Y porque mi familia tiene campo. Sí. Mi mamá maestra ya se jubiló, pero mi padre tiene campo y por mi abuelo, por la pasión de los motores, de los tractores y todo. Mirá. Eso, llegó un poco también la pasión a mí. Por eso arranqué a correr.
Me estás diciendo que porque viste un tractor y las ruedas.
Corrías carreras de
tractores. ¿Eso ya te motivó? ¿Te hizo mirar tema?
No, motivó a mi abuelo. Mi abuelo motivó a sus hijos que corrieron en moto, corrieron en. Mi padre corrió en cachila y mi abuelo, en vez de regalar una pelota de fútbol, nos regaló una Yamahita, una moto chiquitita. Claro. Cuando yo tenía 3 años, todos
¿Tres
los nietos,
años?
Yo era el más chico. Y yo andaba en moto con 3 años en el campo en vez de jugar al fútbol. O sea que la culpa la tiene el abuelo.
Sí. Siempre hay un culpable atrás.
Y pasar de la moto al auto ya fue adolescente.
Y pasar de la moto al auto era porque a mi padre corría en cachila, le gustaban más las 4 ruedas y mamá también, como que no estaba muy afín con de la moto.
Bueno,
Y pasamos al karting. Y también en ese momento había empezado a correr un primo mío, y para que no haya competencia familiar, porque
corría moto él.
Somos de la misma edad, sí. Ah. Entonces, pasamos para el karting.
¿Y vos hubieras elegido la moto si hubiera dependido de vos?
No sé, la verdad me gustaba mucho el karting también. Bueno. Lo que me pasaba con la moto era eso, que lo de lo peligroso, ¿viste? Sí. O sea, no. Como que a eso sí le tenía un poco de miedito, ¿verdad? ¿Viste? Pero al auto no.
Y bueno. Como vos decías, en la moto vos amortiguás con tu propio cuerpo.
Exactamente.
En el auto con el fierro, ¿no?
Sí. Para que no te contesté lo de frase de cabecera, a mí me gusta mucho admirar quién es crack en cada tipo de deporte. Voy a poner tenis, me gusta admirar a lo que es un Djokovic, un Federer, un Nadal. Si me voy para el fútbol, me gusta pensar en un...
Para ver cómo conocés sus biografías.
Jamás en mi vida leí un libro.
Oh.
Nunca leí un libro. Miro y leo mucho lo que puedo leer en internet o puedo mirar mucho video. Me gusta mucho mirar, tener el contacto del video.
Esos ídolos que vos mirás, que decías tus referentes, ¿averiguás de sus vidas? ¿Te importa también?
Sí. Intento mirar, todo lo que más pueda de video, película. Bien, o entrevistas de ellos, pero no logro que me atrape el libro.
¿Básquetbol?
Básquetbol vi un partido de la NBA cuando vivía en Miami, pero no, acá en Uruguay nunca, no tengo como
no
mucho...
Te digo a nivel internacional, te gusta Jordan, viste El Último Baile...
Bueno, sí, El Último Baile zarpado, eso serie. Tremendo, sí, Jordan impresionante. Sí, te diría que es como lo único que me genera un poquitito. Bueno, él dice, ¿no viste la frase de él que dice he fallado no sé cuántos
eso tiros,
cuánta gente antes? Sí, eso está tremendo también.
Erré 23 veces el último partido, erré 45 veces y seguí intentando, por eso llegué a ser mejor, una cosa así, era la publicidad de los 2000, es la publicidad. Qué memoria que tenés, Si querés leer un libro algún día de estos, de autobiográficos o de estas cosas de deportistas, yo el que te recomiendo es Open, que es el libro de Agassi.
Me lo regalaron, lo empecé a leer, pero lo que pasa es que me miré video de Agassi
¿Para qué
va a
leer el libro
El libro es
cuando la última vez que va a jugar, que ya le dolía todo, que los masajes, Steffi Graf, todo.
Cae en un momento en los consumos, en la adicción,
favorito,
y sale de eso.
El tenista favorito de mi papá, y después en el campo también había uno. ¿Vos te acordás del brasilero de Guga Cuerta?
Sí, Guga Cuerta, en un valor.
Le pusieron Guga a un perro en casa del campo.
Buen nombre para perro.
Sí.
El Guga.
Bueno, Santi, ¿estás pronto para las rapiditas? ¿Sabes lo que son?
Bueno, sí, ya me explicaron.
Afuera
de cámara.
Sí o no, y nosotros nos repreguntamos.
Dale.
No van a ser tan difíciles para Santi, o se pusieron malos en la producción.
No. Son las que te pasé anoche. ¿Te gustaría ser piloto de avión?
Sí.
¿Está bien el decreto de cero alcohol en sangre para manejar?
Sí.
¿En el simulador sos más audaz que en la pista?
No.
¿Hamilton, Lewis Hamilton, es el mejor piloto de la historia?
Por lejos.
¿Verstappen va a ser el mejor piloto de la historia?
Se verá.
¿Sí o no acordate?
Ah, bueno, lo que pasa es que no se sabe. Tenés que jugátela, ¿sí o no?
No.
¿Estás de acuerdo con el dicho vísteme despacio que estoy apurado?
Vísteme despacio.
Anda despacio que estoy apurado.
Vísteme despacio. Vísteme despacio, si Sancho. Se lo atribuye al Quijote,
si pero no
al Quijote.
Si lo conocía,
el... Estoy apurado. No, si estás de acuerdo con eso. Vísteme despacio. Es decir, hagamos las cosas bien en el auto, te lo traduzco al automovilismo, sí, para ir más rápido.
Sí.
¿El Estado uruguayo debería invertir más dinero en automovilismo deportivo?
Ah, cómo me la complican, ¿eh? Claro, y aparte sí o no. Sí.
¿Ferrari es la mejor escudería del mundo?
No.
¿Las carreras de autos son perjudiciales para el medio ambiente?
No.
¿Alguna vez, bueno, en algún lugar del mundo? Ah, está bien la pregunta. ¿Manejaste a más de 200 kilómetros por hora?
En ruta.
¿En ruta?
No.
¿No le crees?
No sé. Sí, bueno.
Yo le creo.
Era así, no, no podía justificar.
Si andaba 150, no, es como para nosotros andar a 45.
Está, pero en ruta.
No. Ah, bueno, sí. Es que no puedo justificar lo que pasa.
Bueno, justifico.
Bueno, ahora sí. Dale, dale, dale.
En Alemania, que no hay límite de velocidad. Una vez con un amigo habíamos alquilado un auto bueno y sí, ahí anduvimos rápido.
Ah, pero no era contraviniendo ninguna disposición.
No, claro, en Alemania, en los lugares que no hay límite de velocidad, sí. No, acá en Uruguay nunca.
Ah, bueno, la velocidad. Bueno, felicitaciones por toda la carrera que estás haciendo. Bueno, muchas gracias por estarnos acompañando. Sí. A mí me, y no quería dejarlo pasar, pero realmente me impresiona y hasta me emociona lo que venís desarrollando, y que creo que es la única forma en que llegan lejos los que llegan lejos.
Sí.
De esa suerte de adiestramiento en el buen sentido de tu interior.
Sí.
¿Viste? Porque sin eso me parece que se llega a nada.
Cabeza fuerte.
Que no es cabeza fría.
No, cabeza fuerte.
Y eso me maravilla.
Y además tener la... No, dale eso a ti.
No, que era un poco lo que yo decía. Soy un ser humano, o sea, también. Cometo errores como todos podemos cometer errores. Uno lo que siempre busca y en lo mío es poder mejorar y ser mejor persona y mejor deportista todos los días.
Bueno, cabeza fuerte. Algunos piensan que es una debilidad del psicólogo. El que tiene una cabeza muy fuerte va todos los viernes.
Todos los viernes.
Desmitifiquemos esas cosas, ¿no?
Todos los viernes. Y si me es necesario llamarlo y hablar un martes o un miércoles,
¿online
lo llamo?
¿Online haces cuando estás en otro lado?
Hago por Zoom, sí.
Qué grande.
No, me parece que el laburo mental es tan importante como el laburo físico en mi trabajo.
Y eso, o sea, es una línea que atraviesa a todos los cracks de la historia de cualquier deporte.
En el automovilismo hay fecha de caducidad, digamos. ¿Hasta cuándo se puede correr como piloto?
En el automovilismo, lo que pasa es que hay muchas ramas dentro del automovilismo.
Podés pasarte a otra categoría.
Sí. No hay una fecha. Como para poder...
Pero en la elite, ahí va.
En lo profesional, si vos tenés una carrera muy, muy, muy buena, y ponele que en los autos que yo corro hasta hoy en día, podés correr como hasta más o menos los 40 y pico de años.
Porque haces un desgaste físico brutal en una carrera, ¿o no?
Y sí, perdés 3 kilos en los autos que nosotros corremos.
¿3 kilos por carrera?
Sobre todo en las carreras, por ejemplo, en Marruecos que corrimos, que había 41 grados, impresionante calor, que hacía mucha transpiración.
Adentro del auto,
viste, quedás sofocado,
todavía,
no tenés aire acondicionado, cierran todo por lo aerodinámico, se hace difícil.
No, no vas a estar prendiendo el aire en la carrera, que te
sale. No, aparte
la potencia. Baja la ventanita.
Sí. Gracias, Santi.
Muchísimas
gracias. Bueno, aprovecho para contarle a la gente que el 3 y 4 de agosto, como dije, que venimos a correr a correr acá.
Ahí estaremos.
No necesitas ni convocar porque 20.000 personas fueron el año pasado.
No, sí, 20.000, pero queremos que vayan más.
Sí, pero vos y yo no estábamos.
No, es verdad.
Vamos esta vez.
3 y 4.
Bueno, el 4 es la carrera, pueden ir el 4.
El 4
de agosto.
¿Qué tenés que hacer?
Domingo 4 de agosto.
¿Qué tenés que hacer?
Cumplo el 5. Así
Listo.
Que espero que me dediques el triunfo.
Dale.
Qué fantasma, qué fantasma.
Bueno, habló mucho de seguridad, Santi, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias a todos y bueno, gracias a la gente. Y nada, los espero ahí en el Autódromo del Pinar, 3 y 4 de agosto. Las entradas están en Ticantel, así que las pueden comprar ya por ahí. No sea, que se apuren porque ya se agotaron las primeras salidas, la segunda salida y bueno, ya está la tercera salida entrada a la venta.
Victoria, habló mucho de seguridad. Y cuando entras a sbi.uy te dan ganas de asegurar la casa, el auto, el celular, la computadora y hasta la tabla de surf, vos que tenés tabla de surf. Es súper sencillo.
No, yo tengo tabla de paddle surf, que es otra cosa.
En SBI Seguro tenés para todo.
Bueno, te iba a contar algo del Día del Padre, pero lo dejo para después porque sé que no te gusta el Día del Padre.
Te cuento cómo viene la encuesta.
Dale.
Se viene el Día del Padre el domingo, cómo se festeja. 58% dice un asado en familia, el 24% es del Team Santi, el Día del Padre son todos los días. Después el 12% dice solo me importan los descuentos. Y otros dicen, este porcentaje sería distinto si Uruguay hubiera llegado a la final, no molestar.
¿Alguien votó esa?
Final de Copa América, el 6%. Y capaz que hay padres que dicen, yo quiero sentarme a mirar Argentina-Colombia, sí, no me rompan los
quilotos. O Europa...
No me traigan a los nietos y a la
banda, yo qué sé, no importa cualquier cosa.
Está la final de la Euro.
¿Quién quieres que gane?
Bueno, Colombia. Pará, vos también Colombia. Sos anti-Argentina cuando
Colombia. Es... A mí me da lo mismo que gane cualquiera, la verdad.
Está bien. Yo quiero ganar
no
Colombia.
No sos anti-Argentina no cuando quiero, la,
no soy
en la local.
Que no soy anti-argentino.
Yo ya te entendí. Sos pro-Argentina cuando Argentina juega con algún país europeo. Pero cuando se están definiendo los rankings dentro de lo que es América Latina, te embola que gane Argentina.
En particular, estamos 15 y 15.
No me la disimules. ¿Lo dijiste así o no?
No quiero que nos pasen. Y además... Ya ganaron el Mundial. Ahora que también ganan la Copa América. Hay que fumárselo. Después viene cada vez menos.
¿Ves, ¿ves que tenés esa cosita anti-argentina?
No, que ganen los argentinos si vienen para Uruguay, que no sirve.
Vienen, me gusta, no, me gusta la actitud. Me gusta la actitud.
Cada vez menos vienen.
Está, pero es culpa del dólar. Sí. Dale, me gusta la actitud. Chau, chau. Ya venimos.
Gracias a ti.
Punto de encuentro. 970 Universal. 95 años. Pasión por la radio.